Vamos a dar comienzo a esta audiencia en el caso 12.668, Leopoldo López Mendoza, solicitada de oficio por la Comisión Interamericana para escuchar alegatos y argumentos sobre el fondo del caso, con la participación de los peticionarios y representantes del Estado de Venezuela. Tenemos previsto una hora para la audiencia, de manera que vamos a dar a los peticionarios la posibilidad de hacer una presentación inicial de 20 minutos, luego escucharemos también por 20 minutos a los representantes del Estado y dejaremos un tiempo final para preguntas y comentarios de los comisionados. Sin más, le doy la palabra a los peticionarios para la presentación inicial.
Muchas gracias, ciudadano comisionado. Con la venia de esta honorable Comisión de Derechos Humanos, mi nombre es José Antonio Máez, me acompaña la víctima, en este caso el señor Leopoldo López Mendoza y el doctor Enrique Sánchez Falcón. Acudimos a esta audiencia para ratificar y denunciar la actualidad y la vigencia de las violaciones a los derechos humanos del señor Leopoldo López. Nuestra exposición constará básicamente de dos partes. Una primera de introducción, a través de la cual haremos un breve resumen del caso y su correspondencia con las normas que hemos denunciado como violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por el Estado de Venezuela. Luego hablará la víctima para explicar y desarrollar las violaciones a sus derechos humanos. Honorables comisionados, se trata de un caso jurídicamente muy simple y muy sencillo, pero que genera graves consecuencias para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela y se constituye un atentado contra la democracia. El Estado venezolano, a través de la Contraloría General de la República, inhabilitó, suspendió, restringió el ejercicio de los derechos políticos de la hoy víctima a través de sanciones administrativas por 3 y 6 años respectivamente. Por su parte, el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los límites taxativos y exclusivos por los cuales pueden limitarse el ejercicio de los derechos políticos. Estos son por razones de edad, por razones de nacionalidad, por razones de instrucción, por razones de domicilio, por capacidad civil o mental o por condena en juicio penal por sentencia definitivamente firme. En este sentido, queremos invocar muy especialmente los estándares internacionales de interpretación de este artículo 23.2 de la Convención Americana, establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Yatama versus el Estado de Nicaragua y posteriormente desarrollados y ampliados en el caso Castañeda versus México. Específicamente, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el término exclusivamente debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que se le atribuye a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. En este sentido, el significado del término exclusivamente equivale a con exclusión, es sinónimo de solamente o únicamente, y por lo tanto excluye toda posibilidad de agregar a las restricciones previstas otras no incluidas expresamente. La Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados de la Convención. En el sistema interamericano existe un tercer requisito que debe cumplirse para considerar la restricción de un derecho compatible con la Convención Americana. La Corte Interamericana ha sostenido que para que una restricción sea permitida a la luz de la Convención debe ser necesaria para una sociedad democrática. Este requisito que la Convención Americana establece de manera explícita en ciertos derechos de asociación, de reunión, de circulación, ha sido incorporado como pauta de interpretación por el Tribunal y como requisito que califica a todas las restricciones a los derechos de la Convención, incluidos los derechos políticos. Con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este último requisito, la Corte debe valorar si la misma satisface una necesidad social imperiosa, está orientada a satisfacer un interés público imperativo, es la que restringe en menor grado el derecho protegido y se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo. Ciudadanos comisionados, en el presente caso, la restricción impuesta de inhabilitar políticamente por la vía administrativa y sin sentencia de condena penal a Leopoldo López restringe en un grado extremo el derecho protegido y, por tanto, no se ajusta al logro de objetivo legítimo. Adicionalmente, queremos denunciar la violación del artículo 8 referido a las garantías judiciales, toda vez que el ciudadano Leopoldo López fue inhabilitado arbitraria y políticamente sin ser juzgado por su juez natural y haberse sustanciado un debido procedimiento judicial. Adicionalmente, queremos denunciar la violación del principio de non bis in idem o ser sancionado dos veces por los mismos hechos. En este caso, el ciudadano Leopoldo López fue declarado responsable administrativamente a través de dos actos administrativos y se le impuso una sanción de multa como sanción principal, para luego, transcurrido casi un año, se dictaren sin procedimiento previo dos nuevos actos administrativos a través de los cuales se le inhabilitó política y arbitrariamente por 3 y 6 años. Queremos igualmente denunciar la violación del artículo 24 referido al principio de igualdad y no discriminación, toda vez que el Estado venezolano, a través de sus distintos órganos del poder público, específicamente el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, desaplicó una serie de criterios a través de los cuales se venía permitiendo la inscripción, postulación y proclamación de candidatos que se encontraban inhabilitados políticamente por parte del Contralor General de la República. Para finalizar, quisiera denunciar también la violación del artículo 25 referido a la protección judicial, toda vez que en el presente caso, de los 3 recursos judiciales que se intentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia, uno de ellos no ha sido resuelto hasta la presente fecha y los 2 adicionales fueron decididos con un retraso considerable y no fueron una medida satisfactoria para la protección y garantía de los derechos humanos de Leopoldo López. De seguida, cedo en el derecho de la palabra al ciudadano, pero sin derechos políticos, Leopoldo López Mendoza.
Muy buenas tardes, ciudadanos comisionados. Para nosotros, estar aquí el día de hoy significa buscar fuera de Venezuela la restitución de nuestros derechos políticos que no pudimos encontrar en las instancias venezolanas. Fuimos a todos los niveles de las instancias venezolanas y no pudimos restituir nuestros derechos políticos. El caso, jurídicamente, como lo ha planteado José Antonio Más, es un caso sencillo. Es una violación del derecho establecido en el artículo 23 de la Convención Americana. Yo fui inhabilitado políticamente por 3 y luego por 6 años sin haber sido juzgado. No he ido a juicio, no he presentado mi caso, no he presentado las razones que nos llevaron a nosotros tomar las decisiones administrativas que tomamos como alcalde del municipio de Chacao. Sin embargo, sin sentencia penal definitivamente firme, tal como lo establece de una manera taxativa y muy clara el artículo 23 de la Convención Americana, fui excluido de participar en el proceso electoral del 23 de noviembre del año 2008. Para el proceso electoral del 23 de noviembre del año 2008, 277 venezolanos, entre los cuales me incluyo, fuimos inhabilitados, fuimos sustraídos de nuestro derecho político de participar. Yo, en particular, me había presentado como candidato a la capital de la República Bolivariana de Venezuela, al cargo de alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, cargo para el cual tenía unos extraordinarios niveles de apoyo popular. Todos los estudios de opinión indican que yo tenía unos niveles de aprobación por encima del 65%, es decir, 7 de cada 10 caraqueños iban a votar por la opción que nosotros representábamos. No hay ninguna duda que si hubiese participado en las elecciones del 23 de noviembre, el día de hoy yo hubiese sido el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas. Sin embargo, al igual que los otros 276 venezolanos fuimos desprendidos de nuestros derechos políticos y nuestros derechos humanos. La Convención Americana, como se estableció anteriormente, es muy clara. El artículo 23 establece que la limitación del ejercicio de los derechos políticos puede producirse solo por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o por la existencia de una condena dictada por un juez competente en materia penal, subrayo lo penal. No he sido sometido a juicio, por lo tanto, no se cumplen las condiciones establecidas en la Convención Americana, que por cierto son también las condiciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 42 y en el artículo 65, que también solicitan la necesidad de una condena penal definitivamente firme para proceder con inhabilitaciones. Si bien es cierto que ya mis derechos políticos fueron violentados para las elecciones del 23 de noviembre del año 2008, continúan siendo vigentes estas restricciones a mis derechos políticos. Al día de hoy, yo no puedo presentarme a ningún cargo de elección popular para las próximas elecciones, para las elecciones municipales que tendrán lugar el año 2010, para las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en el año 2010, ni tampoco para las elecciones presidenciales que tendrán lugar para el año 2012, si no se levanta esta restricción de inhabilitación. Pero además de eso, tampoco puedo participar en ninguna función del Estado venezolano, como contratado, con un cargo fijo o como asesor. Es decir, estoy totalmente excluido de participar en el Estado venezolano bajo cualquier tipo de condición. Las inhabilitaciones políticas en Venezuela representan claramente una discriminación. Antes del proceso electoral del año 2008, existen numerosos casos que están presentados en el expediente en donde personas inhabilitadas también por el Contralor General de la República presentaron sus candidaturas a distintos cargos y fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, cargos que luego fueron electos y proclamados. Caso específico de Régulo Hernández, diputado de la Asamblea Nacional, que también se presenta en detalle en el expediente. Ustedes escucharán por parte del Estado venezolano el día de hoy que este es un caso de corrupción, como lo adelantaron en la sesión anterior. Independientemente de lo que haya ocurrido, yo no he sido juzgado. No he sido juzgado por un tribunal correspondiente. Pero sí aprovecho la oportunidad para decir que soy inocente, que no puedo ser acusado de ningún caso de corrupción porque sencillamente no hay caso. No hay caso porque la propia Contraloría General de la República identifica en sus actos administrativos que no hubo daño patrimonial, pero tampoco hubo ningún tipo de ilícito penal. Y la mejor prueba que no hay ilícito penal es que no fui sometido a juicio. Y al no haber sido sometido a juicio, nos preguntamos por qué. La razón, comisionados, es porque no hay caso. Quiero también contextualizar lo que fue la gestión que nosotros adelantamos. Yo cerré la gestión como alcalde del municipio de Chacao luego de 8 años con el 95% de aprobación por parte de los habitantes del municipio. Cifra inédita, según lo han planteado los estudiosos de la opinión pública en Venezuela. Además de eso, la gestión que dirigí fue reconocida por organizaciones internacionales con premios importantes, como por ejemplo 2 premios en el año 2006 y en el año 2007 de haber sido reconocido como la alcaldía más transparente de todos los municipios en Venezuela por el organismo Transparencia Internacional. También fue reconocido como el 3er mejor alcalde del mundo por la organización City Mayor y World Mayor, una organización en donde se evaluaron distintas propuestas de alcaldes a nivel mundial y nosotros fuimos reconocidos como el 3er mejor municipio o mejor alcaldía del mundo. Además de eso, recibí un premio por innovación en tiempos de adversidad por una organización denominada Capitales del Futuro, premio que recibí honorablemente al lado de Stephen Hawking y de la primera dama de Finlandia, entre otros. El Estado venezolano puede decir que no se han violentado los derechos políticos porque fui a votar en las elecciones del 23 de noviembre del año 2008. De hecho, el Contralor General de la República el día de ayer, en una entrevista televisada, ridiculizando el caso y ridiculizando esta instancia, dijo que yo estaba en el pleno uso de mis derechos porque podía votar y porque podía casarme o inscribir una empresa o compañía. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es muy clara. En el caso Yatama contra el Estado de Nicaragua, establece la necesidad de la vinculación simultánea y concurrente del voto pasivo y del voto activo. Es decir, el derecho al voto, el derecho a elegir, pero también el derecho a que los ciudadanos puedan postularse como candidatos. Ciudadanos comisionados, no solamente hay suficientes elementos jurídicos para determinar que hubo una violación clara a los derechos políticos y los derechos humanos con el caso de las inhabilitaciones, pero también este es un momento para hacer una reflexión sobre las implicaciones que tendría este caso sobre la democracia en mi país, en Venezuela, pero también en la región. Es un consenso en los estudiosos de la democracia, como Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, Robert Dahl, David Held, Jürgen Habermas, que una de las condiciones que identifica un sistema democrático es la existencia de elecciones competitivas. Elecciones competitivas significa elecciones en igualdad de condiciones, elecciones en donde se permita una libre competencia de distintas alternativas, de distintas posiciones. Las inhabilitaciones no representan otra cosa que una herramienta para los que están en el uso del poder de sacar de la competencia electoral, del juego electoral, aquellas opciones que no representan los intereses del oficialismo. Es decir, se estaría anulando la existencia de elecciones competitivas, como también claramente lo establece el primer apartado del artículo 23 de la Convención Americana, en donde establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantiza la libre expresión de la voluntad de los electores; y tener el acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. También el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece como una condición fundamental para un sistema democrático la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, es decir, elecciones competitivas, elecciones en igualdad de condiciones. Las inhabilitaciones políticas afectan gravemente las elecciones competitivas. Si no pueden haber alternativas verdaderamente distintas y competitivas frente al gobierno, como es el caso de Venezuela, ¿cuál sería el futuro de la democracia en nuestro país? No podría sentar este caso un gravísimo precedente para el resto de la región. ¿No son entonces las inhabilitaciones políticas un instrumento que debilita las garantías de la democracia en Venezuela y también en el continente? También es importante señalar que Venezuela es el único país de todo el continente que permite imponer sanciones administrativas que culminen en una inhabilitación política sin un proceso penal y una condena definitivamente firme. Para cerrar, este es un caso que involucra no solamente mis derechos, ni tampoco solamente los derechos de los 277 venezolanos que fuimos inhabilitados. Involucra también los derechos del futuro de cualquier candidato en Venezuela, pero también de los millones de venezolanos que fueron sustraídos de su derecho de votar por los candidatos de su preferencia en las últimas elecciones. Involucra entonces el futuro de los derechos políticos de la ciudadanía en el continente americano. Involucra el futuro de la democracia en la región. Por lo tanto, nuestro petitorio, ante los anteriormente expuestos, solicitamos que se adopte el informe al que hace referencia el artículo 50 de la Convención Americana y se declare: primero, la responsabilidad internacional del Estado por la violación de mis derechos humanos establecidos en el artículo 23.1, 23.2, 8.1, 8.4, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que el Estado incumplió con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, según lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2. En consecuencia, solicitamos a esta honorable Comisión Interamericana acuerde las siguientes medidas de restablecimiento y reparación integral. Primero, que requiera el Estado venezolano restablecerme y garantizarme de inmediato el pleno goce de mis derechos políticos y, en consecuencia, poder postularme a ocupar y ejercer cargos públicos conforme al ordenamiento constitucional. Segundo, que recomienda al Estado venezolano dejar sin efecto, en un lapso perentorio, el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República, a fin de eliminar como sanción administrativa aplicar por el Contralor General de la República la inhabilitación política, de modo que ésta quede reservada a la legislación penal y a su imposición en juicios netamente penales. Tercero, que se recomienda al Estado venezolano que mientras se lleven a cabo las medidas legislativas de modificación del artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría, se abstenga de aplicarlo a ejecutarlo. Quiero cerrar con una reflexión, honorables comisionados. Imaginémonos por un instante el uso abusivo de las inhabilitaciones políticas como una herramienta para asegurarse la exclusión de cualquier adversario a los gobiernos de nuestra región. Eso es lo que está en juego con este caso. Muchas gracias. Justicia e igualdad en derechos. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el Estado por 20 minutos.
Presidente, gracias. El Estado le va a ceder la palabra a las abogados Mónica Misticho Portorella y Alexander Pérez Abreu, funcionarios de la Contraloría General de la República, para que le presenten los antecedentes y todo el proceso administrativo llevado a cabo para la sanción de inhabilitación del peticionario. Le cedo la palabra a la doctora Mónica.
Buenas tardes, honorables comisionados, señoras y señores. En representación del Estado venezolano, acudo muy respetuosamente ante esta honorable comisión con el propósito de demostrar que la petición formulada por el ciudadano Leopoldo López Mendoza contra la República Bolivariana de Venezuela carece de fundamento jurídico, pues, como lo hemos demostrado durante el íter procedimental, el Estado venezolano actuó legítimamente al momento de declararle su responsabilidad administrativa y al inhabilitarlo para el ejercicio de funciones públicas por un término periodo total de 6 años. Debemos comenzar señalando que en Venezuela el ingreso a la función pública puede ocurrir de 3 maneras diferentes: por concurso, por designación o por elección, dentro de la cual está la elección popular. Ahora bien, el ejercicio de esa función pública puede generar para el funcionario una responsabilidad penal, civil y administrativa, responsabilidades que son independientes entre sí, por lo que es posible que ante una misma conducta la persona responda con varias de estas responsabilidades que van a ser exigidas por autoridades distintas en el marco de procedimientos diferentes y tienen consecuencias jurídicas disímiles. En este sentido, y en aras de evitar que ustedes, honorables comisionados, sean sorprendidos en su buena fe ante subterfugios que dan a las afirmaciones del peticionario apariencia de haber sido vulnerado los derechos de la Convención Americana, y así apartar su atención de la realidad que dimana de procedimientos apegados a derecho y que lo vinculan con actos de corrupción que atentan contra la ética pública, contra la moral administrativa. En este sentido, tenemos que el peticionario, actuando como funcionario de la empresa petrolera PDVSA y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Civil Primero Justicia, se concertó con su progenitora para que era funcionaria de la empresa petrolera, para que le fuese otorgada en el año 98 una donación a esa asociación civil que con posterioridad pasó a constituirse en el partido político Primero Justicia. Asimismo, celebró contrato por interpuesta persona. Cuando, siendo funcionario de PDVSA y siendo miembro de la Junta Directiva, recibió una donación por cantidades de poco más de 149 mil dólares en contravención de que eran de las normas de conflictos de intereses de la industria petrolera y en contravención de la prohibición constitucional que existe también en la mayoría de las legislaciones de los países y que impide a los funcionarios públicos contratar con órganos o entes de la República. Asimismo, en su carácter de alcalde del municipio Chacao, en el año 2002, actuó de manera simulada, cuando declaró una insubsistencia parcial en una partida presupuestaria, siendo que él no podía disponer legalmente de esos recursos porque correspondían de pleno derecho a los aportes que se debían hacer a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas. Estos hechos son hechos que están tipificados como ilícitos administrativos en la legislación venezolana y que también están tipificados como actos de corrupción en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Como consecuencia de esos hechos descritos, el Estado venezolano, ciertamente por órgano de la Contraloría General de la República, declaró no solo la responsabilidad administrativa de él, sino de todas las personas involucradas en los hechos descritos, y le impuso como consecuencia de ello una sanción pecuniaria de multa. Igualmente lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas, lo cual es perfectamente posible. Son sanciones que obedecen a naturaleza distinta, y una al patrimonio, una atenta, tiene que ver con la posibilidad de ejercer funciones públicas y no se vulnera el nobis in idem. Ahora bien, debemos aclarar que esa responsabilidad administrativa en Venezuela solamente compete a unos órganos especializados, que son los órganos de control fiscal, y que las sanciones de suspensión, de destitución y de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas son acordadas única y exclusivamente por el Contralor General de la República. Todo esto tiene su fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual no constituye una novedad de la actual Ley de Contraloría. Esa sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas había sido prevista en leyes anteriores. Ya aparecía en la primera Ley de Contraloría del año 1975. Igualmente se incluyó en la reforma de esa ley en el año 1984 y luego también aparece regulada en el 1995. Lo único que era facultativa y quizás no se aplicaba por complacencias políticas de ese entonces. Hoy en día la aplica el Contralor General de la República y es una de las consecuencias jurídicas de toda declaratoria de responsabilidad administrativa. Y también existe esta sanción en algunas legislaciones mundiales, por ejemplo, está en Perú, en México, en Colombia, en otros países latinoamericanos. Ahora bien, en este contexto y refiriéndonos a las cuestiones de fondo, ciertamente el peticionario denuncia que el Estado venezolano vulneró en su perjuicio los artículos 23.1 y 23.1b de la Convención respecto a su derecho político a ser elegido, por cuanto fue inhabilitado políticamente a su decir sin haber obtenido una sentencia penal previa. A este respecto, nosotros debemos saber que ciertamente el artículo 23 establece cuáles son los derechos políticos, pero el 23.2 establece que esos derechos políticos pueden ser reglamentados por una ley, entre otras razones, no solamente por condena penal, sino por razones de capacidad civil. Y nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, como lo hemos explicado, una norma que establece que como consecuencia de toda declaratoria de responsabilidad administrativa puede generar una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un plazo de 15 años. En este sentido, la actitud para ser funcionario público, para administrar, manejar, custodiar bienes o fondos del patrimonio público queda limitada, queda restringida por el hecho de haber incurrido en ilícitos administrativos plenamente demostrados en el marco de un procedimiento legalmente establecido en nuestro orden interno, que es el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. El sujeto que está inhabilitado por el Contralor General de la República, por el Estado venezolano, con fundamento en el artículo 105, está inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, y esa inhabilitación lo abarca para cualquier cargo público, como dijimos al principio, sea por concurso, sea por designación o sea por elección. En este sentido, queremos también señalar que el peticionario pretende crear en ustedes la errada convicción de que su inhabilitación fue política, lo cual es absolutamente falso. La inhabilitación política difiere totalmente de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas que le fue impuesta por el Estado venezolano. La inhabilitación política, lo primero que hace como consecuencia de una condena es restringirle su libertad y le impide y le restringe todos sus derechos políticos. Por lo tal, él no podría participar en ningún asunto político, no podría constituir partidos políticos, no podría elegir ni ser elegido, participar en cabildos abiertos, votos en iniciativas legislativas, en revocatorias de mandato, en consultas populares. Incluso, si es verdad, no podría ejercer otros derechos. Si estuviera inhabilitado políticamente, no se podría casar, no podría heredar, no podría disponer de sus bienes. Su inhabilitación se circunscribe única y exclusivamente al ejercicio de funciones públicas. No puede ejercer cargos públicos mientras dure la sanción, que es de apenas 6 años. Su inhabilitación no es política. Y prueba, señores, de que su inhabilitación no es política lo constituye el hecho de que él votó en las elecciones de noviembre del 2008, que el Estado venezolano lo designó como miembro de mesa para las elecciones del 15 de febrero del 2009, proceso en el cual él también ejerció su derecho al voto. También ha participado, formaba parte de junta directiva de partidos políticos hasta el año 2007 en Primero Justicia, lo que era antes la Asociación Civil Primero Justicia. Posteriormente ha apoyado las candidaturas abiertamente de otros candidatos, del actual alcalde de Chacao, y también actualmente constituye parte de un partido político que es Un Nuevo Tiempo. Su inhabilitación obviamente no es política. Ahora, él viene hasta esta instancia a denunciar que esto no es más que una estrategia del gobierno nacional para evitar excluirlo de la contienda política y evitar su eminente triunfo en las elecciones de noviembre del 2008. Eso también es falso, puesto que este ciudadano, el señor Leopoldo López, resultó inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas en el año 2005 por hechos que comete irregulares que cometió en los años 98, en el año 2002, como hemos señalado. Y esa inhabilitación, y en virtud de que estaba inhabilitado, él no estaba postulado para esa época, y porque tampoco habían procesos electorales en esa época, él no estaba postulado para ninguna elección de noviembre del 2008. No estaba postulado. Por el contrario, él en esa oportunidad, para el año 2005, lo que ejercía era el cargo de alcalde del municipio Chacao, cargo que siguió ocupando a pesar de que había resultado inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en virtud de que hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo protegió y lo amparó como a todos los funcionarios de elección popular, y estableció que para esa categoría especial de funcionarios la inhabilitación comenzaría a correr a partir de la cesación del periodo para el cual habían resultado electo. Por lo tanto, él tenía pleno conocimiento de que él no podía postularse para las elecciones de noviembre del 2008. No es más que una expectativa. Igualmente, denuncia el peticionario que el Estado venezolano vulneró en su contra el artículo 8.1 de la Convención Americana y el artículo 25, puesto que se le inhabilitó a su criterio políticamente sin haberle seguido un debido proceso y que nunca obtuvo respaldo, protección jurídica por parte de los órganos jurisdiccionales. Señores comisionados, en Venezuela la declaratoria de responsabilidad administrativa, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, está precedida de unas actuaciones fiscales, de un procedimiento de potestad investigativa, de un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades que garantizan al máximo las posibilidades de defensa de los particulares. Procedimientos en los cuales participó activamente el peticionario, puesto que fue iniciado del inicio de estos procedimientos. Fue asistido de abogado, introdujo escrito de defensas, promovió prueba, asistió a audiencias públicas, obtuvo una decisión contra la cual él mismo admite interpuso 4 recursos de reconsideración que le fueron conocidos por el Estado venezolano y también le fueron resueltos. Entonces, sí tuvo un debido proceso. En lo que atañe a la parte jurisdiccional, en Venezuela también están establecidos procedimientos idóneos para garantizarle a los particulares el debido proceso y la tutela judicial efectiva, procedimiento de los cuales también hizo uso el peticionario, puesto que contra las decisiones que confirmaron su declaratoria de responsabilidades administrativas, él interpuso 2 recursos de nulidad, los cuales fueron admitidos y sustanciados de manera diligente por el Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, contra la decisión, contra el artículo 105 y las resoluciones que se dictaron con fundamento en ese artículo, también interpuso una acción de nulidad por inconstitucionalidad, acción que fue admitida y que fue acumulada a otra causa idéntica por razones de economía procesal, celeridad procesal y para evitar sentencias contradictorias. Cabe señalar que esta causa se acumularon otras muchas causas más que hubo contra esa norma. Pero de todas maneras, ya para el 6 de agosto del año 2008, existía un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia declarando la constitucionalidad de esa norma, el artículo 105. Es evidente, ciudadanos comisionados, que el peticionario pretende acudir a esta instancia con fines políticos personales para tratar de desvirtuar lo que es la esencia de esta comisión, que es la defensa, la protección de derechos humanos, y no convertirlo, como él pretende, en una cuarta instancia que entre a conocer sobre hechos, actos que fueron suficientemente resueltos por el Estado venezolano. Denuncia también que se le fueron vulnerados sus derechos políticos. Sin embargo, ello tampoco es cierto, porque todas las personas que él cita, que supuestamente el Estado permitió su postulación, no estaban en las mismas condiciones de hecho de él, porque ninguna había sido inhabilitada por el Estado venezolano. Bien porque no estaban firmes en sede administrativa, o bien porque ya habían cumplido la decisión, o bien porque la decisión, en virtud de recursos administrativos, habían sido modificadas. Queremos, ciudadanos magistrados, comisionados, señalar que la corrupción, y los países han entendido que la corrupción es un flagelo que atenta contra la riqueza, contra el progreso de cualquier Estado, hace fracasar cualquier política de gobierno en superar una miseria en un pueblo. Y los países han entendido que deben tomar medidas enérgicas para combatirla. Podemos citar recientemente el caso que sucedió en el estado de Illinois, donde el Senado decidió por unanimidad destituir al gobernador de ese estado y además le prohibió de por vida desempeñar cargos públicos en Illinois. Este es el mismo caso que está, un caso similar está sucediendo con el ciudadano Leopoldo López, puesto que la Contraloría General de la República, luego de determinar dentro de un procedimiento legalmente establecido la responsabilidad administrativa por haber incurrido en actos de corrupción, le declaró su responsabilidad administrativa y le impuso una sanción de inhabilitación por un periodo de 6 años. De los 15 años que prevé la norma, solo se le fue aplicado 6 años, ni siquiera en su término medio. Y eso es así porque Venezuela se ha preocupado por luchar contra la corrupción, por erradicar la impunidad, y por eso ha suscrito importantes convenios internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la norma de la actual constitución que dice que las acciones judiciales destinadas a sancionar los delitos contra el patrimonio público no prescriben, la ley de Contraloría, la ley orgánica de Contraloría y la ley de contra la corrupción. Todos estos instrumentos normativos son para combatir la corrupción. Señores comisionados, actualmente Venezuela se constituye en un Estado social, democrático, de derecho y de justicia que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico, de su actuación, lo que es la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social, la ética y la preeminencia de los derechos humanos. Por lo tanto, en el presente caso no se puede decir que el Estado venezolano haya actuado a espalda de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso solicito a esta comisión que declare que, siendo un órgano subsidiario de un órgano que de la OEA, que también ha dictado importantes normas para combatir la corrupción, que desestime la denuncia formulada. No obstante, le paso la palabra al funcionario Larry López.
Sí, bueno, buenas. Buenas tardes. Ya simplemente para poner el conocimiento de la Corte sobre la realidad de algunos pronunciamientos recientes de la Corte Interamericana vinculados con este tema. Se ha dicho aquí en esta audiencia que la Corte Interamericana ha señalado que el término que aparece reflejado en el artículo 23.2 es exclusivo, excluyente, que no puede aplicarse en ningún otro supuesto. Pues en el Estado, en la sentencia del caso Castañeda-Guzmán, que se citó aquí, ese fue el mismo argumento que el ex canciller mexicano formuló ante la Corte Interamericana. Dijo que el artículo 23.2, cuando decía exclusivamente, no permitía ninguna otra posibilidad de restricción. Sin embargo, me voy a permitir leer solo unos tres párrafos, no creo que me tome más de un minuto, citando el número de párrafos para que pueda ser revisado y consultado por todos. En el párrafo 153, la Corte Interamericana dijo: el artículo 23 de la Convención debe ser interpretado en su conjunto y de manera armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 1 de dicho artículo e interpretar el párrafo 2 de manera aislada. Ni tampoco es posible ignorar el resto de los preceptos de la Convención o los principios básicos que le inspiran para interpretar dicha norma. Más adelante, la Corte establece que el Estado, según el artículo 23.1, tiene una obligación de hacer, que se desprende del artículo 1.1 de la Convención y el artículo 2, de organizar un sistema jurídico para la protección de los derechos humanos. Y cito, en el párrafo 157 de esa sentencia, la Corte dijo: esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos. En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir esos derechos establecidos en el artículo 23.2 de la Convención. Voy a permitir repetirlo. En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir esos derechos establecidos en el artículo 23.2 de la Convención. Y como si se quedara alguna duda sobre la opinión de la Corte sobre ese tema, terminan al cerrar ese capítulo en el párrafo 161 señalando expresamente lo siguiente: como se desprende de lo anterior, la Corte estima que no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo del artículo, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana. No creo que quede ninguna duda acerca de la posibilidad que abre la Corte de que los Estados puedan implementar en sus sistemas electorales internos regulaciones o limitaciones adicionales a las que establece el artículo 23.2 de la Convención. Gracias.
Muchas gracias. ¿Preguntas? No, viene ahora pregunta de los comisionados y después responde.
Todas las preguntas juntas.
Sí, todas juntas.
Bien, gracias. Yo quisiera pedirle a los peticionarios, primero que nada, un análisis jurídico breve por razón de tiempo, un análisis jurídico que puede ser complementado por escrito respecto del argumento del Estado en el sentido de que la capacidad civil podría ser el criterio que razonablemente se estuviera utilizando en el caso del señor López. O sea, el Estado ha señalado uno de los argumentos que planteó, ¿no es cierto?, era que esta sanción administrativa que se le ha aplicado sería sobre la base de el aspecto de capacidad civil que aparece mencionado en el artículo 23.2, o sea, señala el Estado que quedaría subsumida en esa hipótesis la sanción administrativa. Quisiera escuchar el análisis de los peticionarios al respecto. Y segundo, quisiera también de los peticionarios que brevemente de nuevo pudiera comparar, hacerse cargo, a propósito del artículo 8 de la Convención, comparar la garantía de un debido proceso entre la vía administrativa y la vía penal. Comparar la garantía de un debido proceso entre la vía administrativa y la vía penal en el sistema jurídico venezolano, que por lo que entiendo, por lo que ha señalado el Estado, quedarían relativamente asimilados. Y por último, al Estado, quisiera preguntarle ¿por qué se utiliza de manera preferente, no sé si exclusiva, pero en la práctica parece que preferente, el sistema de vía administrativa al penal, cuando, como se ha mostrado aquí, una de las penas posibles por la vía criminal sería precisamente la inhabilitación para ejercer cargos públicos? No lo pregunto solo respecto a este caso, ni en particular respecto a este caso, sino para tener una información de contexto.
Thank you, Mr. President. Matter of clarification for the state, is a matter of clarification. Do you accept that if not justified, that this case would fall under 23-2, that it not being able to run for office would be a violation of the right to take part in the conduct of public affairs directly? I'm just asking if not justified, if I understand the state is saying that it's justified, but if not, would the case not fall on the, would not it fall on the 23-2, that the state would have violated the right of the citizen to take part, quote, to take part in the conduct of public affairs directly? That is a matter of clarification.
Tengo solo una pregunta para ambas partes. Quisiera saber si en la lectura, la interpretación que hacen del artículo 23, peticionarios y el Estado, ¿creen que hay alguna diferencia entre el margen de restricción que puede tener el Estado para impedir el acceso a un cargo público y el margen de restricción para impedir la postulación a un cargo electivo? Tanto los peticionarios como el Estado parecen tratar este tema como si fuera una misma cuestión, pero creo pensar que el acceso a la función pública tiene un efecto sobre la persona que quiere acceder, pero cuando está en juego también la imposibilidad de postularse a un cargo electivo, no solo se afecta el derecho de la persona a participar de la elección, sino también el derecho del pueblo a elegirla, ¿no? Y ahí me parece que hay un punto diferente. Ustedes están planteando, por ejemplo, los peticionarios, que para impedir el acceso a la función pública, la posibilidad de ejercicio de función pública, hace falta sentencia penal y esa es la única forma de limitar el acceso a la función pública, o están planteando el tema de la sentencia penal como una limitación irrazonable porque se trata de imponer un límite a cargos electivos. Y lo mismo para el Estado. Ustedes han aplicado una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, que puede implicar, por ejemplo, que una persona no pueda ser contratada en el Estado. Ahora, eso de por sí debería implicar como consecuencia la imposibilidad de ser candidato a un cargo electivo, porque creo que se podría pensar una diferencia en el margen de restricción. Yo no sé si el Estado considera también que es diferente y que el margen de restricción es diferente entre función pública y cargo electivo. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo y las cuestiones son muy complejas, pueden después ampliar por escrito. Tienen 5 minutos los peticionarios y luego 5 minutos el Estado.
Buenas, honorable comisionado. Para responder brevemente a las preguntas que formularon, en primer lugar, la que tiene que ver con el argumento esgrimido en relación a que en este caso se estaría aplicando la limitación de la capacidad civil. Nosotros evidentemente nos sentimos absolutamente sorprendidos de que se esté invocando por primera vez durante todo este proceso ese argumento por parte de la Contraloría General de la República, tratando de distinguir lo que es la inhabilitación política de otras inhabilitaciones, simplemente para señalar que esta no es una inhabilitación política. De los propios documentos del Consejo Nacional Electoral que constan en el expediente, en el formato, en la planilla que aparece una vez que el peticionario intentó inscribirse, aparece un señalamiento en el sistema del CNE que dice: esta persona se encuentra inhabilitada políticamente. El código 8, es decir, el Consejo Nacional Electoral califica esto como una inhabilitación política. De alguna manera me vincula esta respuesta a la pregunta que acaba de hacer el comisionado Abranovich, en el sentido de que si lo que se está planteando es la condena a los efectos de acceder a la función pública, no, evidentemente, estamos planteando es que se está estableciendo una limitación al ejercicio de derechos políticos, y así siempre lo hemos planteado, que solo podría ser realizada por condena, de acuerdo a lo que establece el artículo 22, 23.2, pues, ¿no? ese ha sido tradicionalmente, esa ha sido siempre la postura que se ha discutido en relación a este planteamiento. Pues, ¿no? La tercera pregunta era. Si son similares las garantías del debido proceso administrativo y penal, nuestra Constitución efectivamente las equipara, el artículo 49 las establece, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y efectivamente en este caso cuando decimos que no hubo procedimiento para la aplicación de la sanción de inhabilitación es porque esa sanción específica, independientemente de la declaratoria de responsabilidad administrativa, es una sanción por la cual el Contralor tenía que analizar la entidad del ilícito y la gravedad de la irregularidad o del hecho irregular, y evidentemente tenía el peticionario, la víctima o en ese caso el interesado, del derecho de explicar si efectivamente era un hecho grave o no, para que ameritara una sanción tan grave como la inhabilitación política. Y la Contraloría en ningún caso permitió la apertura de o abrió un procedimiento para la aplicación de esa sanción sin inhabilitación, que entre otras cosas ocurrió mucho tiempo después. Aquí estamos en presencia de una sanción de inhabilitación impuesta incluso hasta por una persona, por un funcionario distinto a aquel que fue el que declaró la responsabilidad administrativa y que ha debido tener un procedimiento en el que se le permitiera la defensa, pues, que es una de las garantías que establece la propia Constitución dentro del derecho venezolano, y que nosotros en este momento, aun cuando estamos en esta sede, también invocamos, porque efectivamente para el ejercicio del derecho político, y en este caso estamos hablando del sufragio pasivo e indirectamente el sufragio activo de los millones de electores que no pudieron votar por el peticionario. Aquí estamos hablando de un derecho político que fue limitado, que fue restringido por un acto administrativo, es decir, por una figura que no es la que está prevista en la Convención Americana.
Yo quisiera nuevamente resaltar, señores comisionados, que yo no he sido sometido a un juicio penal, y lo quiero decir nuevamente porque esa es la esencia de este caso. Si hubiese habido algún acto ilícito, que no lo hubo, pero si lo hubiese habido, ese acto ha debido haber sido procesado por un tribunal correspondiente, es decir, un tribunal penal, y ha debido haber existido una sentencia penal, no una sentencia administrativa, ni tampoco una sanción administrativa. Castañeda Guzmán versus México plantea claramente que el artículo 23.2 es exclusivo. Es lo que está allí y no hay ni una posibilidad de otra interpretación. Ni tampoco puede haber una división de la aplicación de los derechos políticos tal como lo establece la jurisprudencia en Yatama versus Nicaragua. En ese sentido nosotros estamos totalmente vinculados a nuestra visión de que no hay ninguna razón desde la Constitución en el artículo 42 y el artículo 65, que dice exactamente lo mismo que dice el artículo 23 de la Convención, de haber restringido el derecho político de la participación en un proceso electoral. De haber habido algún delito, ha debido haber habido un juicio penal. No hubo juicio penal, por lo tanto, la inhabilitación, como bien lo dice el propio registro del Consejo Nacional Electoral, tiene motivaciones e implicaciones netamente políticas. Muy bien, tiene la
palabra. Buenas. En primer lugar, con respecto a las responsabilidades, habíamos dicho, y la posibilidad de que eso no fuese juzgado en otro sentido, que las responsabilidades son independientes. Está la penal, está la administrativa y está la civil. Ciertamente, la Contraloría General de la República, que fue la que actuó primero en este caso, instó al Ministerio Público, en virtud de la naturaleza que tienen los ilícitos y los delitos que pueden tener implicaciones penales, al Ministerio Público, para que éste ejerciera las acciones judiciales a que hubiere lugar. O sea, y allí sí podría resultar lo que es la inhabilitación política. Igualmente, respecto a si se puede separar lo que es la función, si el ingreso a la función pública o esta sanción solamente podría afectar lo que es el ejercicio de la función pública, o si necesariamente también tendría que afectar el ejercicio de un cargo de elección popular. Es que
el cargo del gobierno, el cargo de ser electo popularmente, también es un cargo que tiene, está involucrado con la función pública. Cuando la Contraloría General de la República inhabilita a un funcionario para el ejercicio de funciones públicas, es cualquier cargo público. Y la función de gobierno también implica ser un cargo público, y no se pueden separar. Entonces,
le hago una pregunta sobre eso. Sé que es diferente. Mi pregunta es, si ustedes consideran, creo que es también la del comisionado González, si ustedes consideran que el margen de restricción es distinto cuando se trata de impedirle a alguien ser contratado por el Estado que impedirle ser electo en un proceso, ¿no? Porque en definitiva es el pueblo el que elige. La pregunta es si consideran que hay un margen de restricción diferente.
Buenos días. Sí, efectivamente, el margen de restricción es distinto. Cuando estamos en presencia de una inhabilitación de carácter político, estamos en presencia de la restricción total de los derechos de una persona. Empezando, como ya se señaló en la argumentación, se limita el derecho a la libertad. Se priva de libertad a una persona y, consecuentemente, producto de una privativa de libertad, todas las demás restricciones que se derivan. Al punto, y las más importantes que queremos resaltar en esta fase, son las vinculadas con la constitución de partidos políticos, la actividad política en su total amplitud, y, en cambio, cuando hablamos de una responsabilidad de orden administrativo y, como consecuencia de ella, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, estamos hablando de un aspecto mucho más restringido. Y restringido, ¿por qué tiene que ser así? Porque a través de una medida de esta naturaleza, de carácter administrativo, se restringe a una persona que ha sido sancionada, que ha sido declarada responsable en lo administrativo, producto de un mal manejo de la gestión de la cosa pública, que siga en el ejercicio de la cosa al frente de la cosa pública por un tiempo determinado. Que en el caso en concreto estamos hablando de una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 6 años. Situación que evidentemente es mucho más restringida que una inhabilitación de carácter político, que, como también se señaló en esta audiencia, es producto de un proceso penal que puede derivar de las mismas situaciones que generan la responsabilidad de carácter administrativo. Debemos entender, como lo vimos en la fase que antecede, las responsabilidades en el ejercicio, que pudieran derivarse del ejercicio de la función pública, son distintas. Está la civil, está la administrativa y la penal, todas seguidas por órganos distintos y con consecuencias jurídicas completamente distintas. En el caso de la Contraloría General de la República, producto de una declaratoria de responsabilidad administrativa por el mal manejo de la cosa pública, se inhabilita para el ejercicio de la función pública por un periodo determinado. No sé si eso aclara su inquietud.
Solo se inhabilita para el ejercicio de función pública, pero también se restringe el derecho político de ser candidato.
En relación
con la sanción penal se inhabilita, se podría inhabilitar el derecho a votar y de participación política, y eso en este caso no fue restringido por lo que usted está planteando. Pero sí, por vía administrativa, se está restringiendo el derecho de voto. Entonces, por eso no entiendo muy bien que no sea estrictamente... ¿Hay algún sentido político tiene esa inhabilitación? Por eso le planteaba si creen que hay una diferencia entre impedirle a alguien ser contratado y participar de una elección.
Sí, fíjese usted. Cuando revisamos los modos de ingreso a la función pública, uno de ellos es a través de la elección popular. Evidentemente, si una persona está inhabilitada para el ejercicio de la función pública, mal pudiera, por cualquiera de las vías de ingreso a la gestión pública, optar a un cargo para el cual está inhabilitado para ejercerlo. En cuanto a las demás actividades de carácter político que pueda desempeñar una persona, estas no tienen ninguna limitación, como lo hemos visto, y como va a ser consignado en los documentos emanados del Consejo Nacional Electoral para que sean agregados al expediente.
Como les pido disculpas que lo interrumpí con una pregunta, tienen 2 minutos más para hacer.
Sí, fíjese usted, quisiera ampliar con ocasión de la presunta violación del artículo 23 de la Convención, es pertinente señalar o traer a colación el contenido del artículo 30 de la Convención, en el que se establece que estas restricciones pueden estar también fundadas en razones de interés general. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, producto del mal manejo de la gestión pública, del mal manejo administrativo de la cosa pública, se está lesionando un interés general, el Estado puede perfectamente limitar a través de su legislación el acceso a la gestión pública de cualquier ciudadano, como en efecto ha pasado en el caso, creo que este es el único caso que está ventilando la Comisión en relación a una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, mal llamada inhabilitación para el ejercicio, mal llamada inhabilitación de carácter político. Situación que, como ha quedado efectivamente demostrada, es absolutamente falsa porque el peticionario en todo momento y de manera amplia ha ejercido sus derechos políticos con la total libertad. Como pudimos apreciar, y están en los documentos que vamos a consignar, ejerció el derecho al voto, que es uno de los derechos políticos que se restringe producto de una inhabilitación de carácter político. Constituyó partidos políticos y actualmente ejerce la militancia política con total amplitud. Quisiera traer a colación el caso del actual alcalde metropolitano de Caracas, si me lo permite, persona, que es el caso del señor Antonio Ledezma, persona que siendo sometido a un proceso de determinación de responsabilidades con las consecuencias que eso apareja, fue inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un periodo de 3 años. Cumplido esta inhabilitación por 3 años, pudo postularse como candidato a alcalde metropolitano de Caracas y, producto de un proceso electoral, ingresa al ejercicio de la función pública en el cargo que el peticionario ostentaba, siendo incluso una persona que tiene una posición política contraria a la del actual gobierno de Venezuela.
Muy bien, muchas gracias. Solo si va a formular una petición, no rebatir. Sí, tiene 1 minuto.
Queríamos únicamente, comisionado, consignar formalmente 2 documentos. Uno que se refiere a un acto emitido por el Consejo Nacional Electoral, donde se evidencia claramente y establece que el señor Leopoldo Eduardo...
Simplemente que no argumente...
¿Cómo no? López Mendoza está inhabilitada políticamente. Perfecto. Y una circular de la Contraloría General de la República, de donde se desprende que las personas inhabilitadas políticamente no pueden ejercer ninguna otra función de gobierno en el Estado venezolano.
Muy bien, presente ese documento.
Igualmente, el Estado venezolano va a consignar unos documentos y pedimos pues la copia respectiva. Gracias.
Muy bien. Bueno, con eso damos entonces por terminada la audiencia. Muchas gracias.